Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a tener el gusto, el placer de volver a dialogar con una compañera y amiga desde hace mucho tiempo, que ella es profesora de historia, es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Me estoy refiriendo a la profesora Elsa Brusone. Muy buenos días, ¿cómo te va, Elsa? Un gusto tenerte con nosotros nuevamente.
El gusto es mío, muy buenos días.
Tuve la oportunidad de leer una nota que te hicieron que estaba relacionada con las megaminerías y que éstas crean estados paralelos. ¿Nos podés contar de qué se trata?
Bueno, en el caso de Argentina, a través del tratado binacional minero que tenemos con Chile, que es producto de la década de 1990, el tratado fue firmado durante los años desde 1997-1998, que fue hecho a gusto, placer y a medida de las corporaciones transnacionales mineras que están a lo largo de la cordillera de los Andes y que son las mismas del lado chileno que del lado argentino. Uh-huh. Este tratado binacional minero establecía la constitución de una autoridad minera conformada por las corporaciones transnacionales totalmente autónomas, tanto del gobierno argentino como del gobierno chileno. Es decir, un Estado dentro de otro Estado que iba a decidir qué se iba a explorar y explotar, cómo, con quién, para qué, o sea, que tenía todo el poder de decisión absoluto. Y que más o menos la superficie que abarcaba entre los dos países son unos 500.000 kilómetros cuadrados. Lo que pasó fue lo siguiente: esto en Chile desató un gran escándalo a nivel del Congreso chileno, se armó un fuerte debate tanto en senadores como en diputados, y no se aceptó la constitución de esta autoridad. Por lo tanto, en el lado de chileno no rige, pero en el lado de Argentina rige, porque acá el Congreso no tomó las medidas necesarias para impedir la conformación de esta autoridad transnacional que es independiente de los dos estados, que se rige, bueno, el lado chileno no puede operar, está operando en el lado argentino por sus propias leyes y a gusto y placer, con un poder ilimitado por sobre el Estado nacional.
¿Y eso nunca hubo voluntad política para cambiarlo?
Y aparentemente no ha habido ninguna voluntad política para cambiarlo. O sea, hay varios proyectos que tienen que ver con la derogación de la megaminería y la minería a cielo abierto, que tienen que ver con el control y la recuperación por parte de nuestro país de las riquezas mineras, que están todas en manos de compañías transnacionales, ¿no? Extranjeras, la mayoría de ellas ligadas a Gran Bretaña, es decir, son australianas, sudafricanas, canadienses, hay norteamericanas, ahora han llegado también las chinas, bueno, las japonesas, pero digamos que la mayoría de ellas están ligadas a Gran Bretaña y están ligadas de alguna manera también a la OTAN. Nosotros no nos podemos olvidar que la OTAN, a través de Gran Bretaña, ha transformado en una base militar a las Islas Malvinas, y hay también una base militar en las Islas en Georgia del Sur. Claro. Entonces, esta situación no ha sido revertida, ha sido aprovechada grandemente por estas empresas a partir de la reforma de 1994. La reforma de 1994, que surge a través del pacto radical peronista, del pacto hecho por Alfonsín y también por Menem, ¿verdad?
Sí.
Fue impuesto por las corporaciones transnacionales. Es decir, ¿en qué sentido? Apuntan a la desintegración de nuestro país como tal. Entonces, a través de los artículos 121 y 124, que determina que las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, los gobernadores han decidido que esos recursos no son del pueblo de la provincia, sino que les pertenecen a ellos y actúan como verdaderos señores feudales. Entonces van y negocian, no a través del gobierno nacional, porque ya esto implica una pérdida de soberanía por parte del Estado como nación, o sea, por parte de la nación, y negocian en inferioridad de condiciones frente a estas corporaciones que les imponen todo lo que quieren, que no solamente imponen lo que quieren, sino que a través de lobbies y a través bueno, compran las voluntades políticas y las voluntades también judiciales, porque hay una connivencia político-judicial con estas corporaciones en perjuicio de los intereses de los pueblos de la provincia y en perjuicio de los intereses de la nación. Uh-huh. Los gobernadores parecen ignorar que, si bien los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, resulta que las provincias han decidido conformar desde hace muchísimos años y por voluntad propia la nación argentina. Uh-huh. La nación argentina, la República Argentina, está conformada por la voluntad de los pueblos de las provincias. Por lo tanto, por carácter transitivo, esos recursos naturales son de la nación argentina, es decir, son de todos los argentinos, no importa la provincia o el lugar donde nosotros hayamos nacido dentro del país, son nuestros, son de nuestro pueblo.
Uh-huh. Ahora, yo te preguntaba si no había voluntad política, evidentemente no la hay desde hace muchos años, en tratar de dar vuelta a esto que tenemos herencia de la época del menemato.
Esto en realidad viene ya desde un poco antes. Es decir, nosotros asistimos a este proceso a partir del año 1975, cuando ya el que era entonces el ministro de Economía, Gómez Morales, de Isabel, hace un viaje a Estados Unidos, donde les garantiza, le invita a las corporaciones a venir, se reúne con las corporaciones de la trilateral, pero especialmente con las norteamericanas y las europeas, ahora han arribado ya desde hace un tiempo, están también las japonesas. Entonces le invita a venir garantizándole un trato igualitario como las empresas del país, bueno, le da toda una serie de garantías que algunas de ellas empiezan a recibirlos durante la dictadura, no todos, porque bueno, a pesar de la dictadura militar, al interior de la dictadura se desata una pelea feroz, y a pesar de todos los intentos de Martínez de Hoz por destruir YPF, destruir, bueno, Gas del Estado, destruir todo lo que eran las empresas, ¿no?, nuestras, de patrimonio nacional, las empresas públicas, no lo consiguen, hay una resistencia, y esto se logra a partir de la década de 1990 y se intensifica, desgraciadamente, durante toda esta década, a partir del 2003, hasta la fecha. Es decir, hay una intensificación de todos los beneficios que se le otorgan, se los invita a venir. Afortunadamente, la situación económica y financiera internacional, algunos hechos que están pasando hacia el interior del país, están haciendo que muchas de estas empresas hayan parado las exploraciones, comiencen a retirarse, aunque hay algunos emprendimientos que están en pleno funcionamiento.
Claro. Vos sabés que cuando hablas sobre las transnacionales, hablas de la OTAN, cuando hablas de estos gobiernos, el inglés, el canadiense, yo no hago más que también llevar mi pensamiento a la conformación del Club Bilderberg, y son los que deciden la vida y la muerte en nuestro planeta.
Así es.
Y a su vez, también, no hago más que relacionar con algo que pude escuchar hace unas un par de semanas atrás. Estaba accidentalmente viendo un canal de televisión en una casa de unos amigos y estaban haciendo una nota con relación a grandes extensiones de territorio nacional en algunas provincias nuestras que, qué casualidad, filántropos multimillonarios las adquieren para, entre comillas, donárselas al Estado como reservas naturales. Uno de ellos, que mencionaron en esa nota, es el tan famoso Tompkins, que tiene propiedades en lo que vos muchas veces has defendido, el tema del acuífero guaraní en parte de nuestro territorio.
Así es.
Y también hablaban de Jorge Born, que también hacía grandes inversiones en beneficio nuestro, ¿no? Realmente son muy caritativos estos muchachos. Sí. Y yo no dejo de pensar que todo esto tiene de trasfondo asegurarse mucho más, aparte de la no derogación de esto que tiene que ver con las minerías y con los recursos naturales y bienes naturales del país que tienen en cada provincia, asegurarse territorio, vaya uno a saber para qué, ¿no? Donde ellos se garantizan la provisión de agua potable, de minerales, en fin.
Sí, esa es una de las maneras de apropiación de los recursos naturales que tienen las grandes potencias, ¿no? Que es a través de personeros suyos, tanto de afuera como de adentro, van supuestamente con razones filantrópicas y benéficas, apoderándose de territorios que justamente da la casualidad, agua dulce, tierra fértil para la producción de alimentos, algunas de ellas con bosques y selvas. Hay que recordar que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas, algunas de ellas zonas de hidrocarburos, zonas de minerales, ¿no? Entonces, esta es una de las formas suaves de apropiación por parte de estos países centrales y por aquellos que, es decir, a través de personeros, de muchos de ellos íntimamente ligados a estas corporaciones transnacionales y en el caso de Estados Unidos, formando parte del complejo industrial militar, que es el que gobierna Estados Unidos, ¿no? Es el complejo industrial, tecnológico y militar surgido durante la Segunda Guerra Mundial, que está conformado por todas las corporaciones transnacionales dedicadas a distintos rubros, ¿verdad? Que son el verdadero gobierno tanto en Estados Unidos como son también el verdadero gobierno en Japón, el verdadero gobierno en la Comunidad Económica Europea, son las que están rigiendo de alguna manera los destinos del mundo, ¿no? Donde los primeros ministros y los presidentes son nada más que mascarones de proa de estas corporaciones. Entonces, son los métodos suaves. Entonces, no es en la guerra, no es la invasión, no son los golpes de Estado, van por el tema del canje de deuda por naturaleza, te van a través de los tratados bilaterales o regionales de libre comercio y de inversiones, y van a través de estas supuestas organizaciones benéficas que están preocupadas por la ecología, que están preocupados por el ambiente, donde van sentando presencia y van logrando tener el libre acceso y el control de zonas con recursos naturales que son indispensables para la vida y también para un desarrollo social y económico.
¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar todo esto, Elsa? Porque evidentemente no hay voluntad política ni de las provincias, por supuesto que no, porque la mayoría están todos entongados. Y desde la nación hasta ahora no ha surgido una voz que diga, no, paremos con todo este avasallamiento de nuestros recursos, nuestras riquezas, nuestra soberanía, porque se hace alaraca sobre el tema de soberanía, pero nos están choreando todo.
Sí, están, y en el caso, por ejemplo, la ley esta que prohíbe la extranjerización de tierras rurales hacia el futuro, no legisla hacia atrás, por lo tanto, al no legislar hacia atrás, esta situación de concentración y de extranjerización de la tierra continúa, habría que legislar hacia atrás, y entonces lo que hay que hacer, y bueno, nosotros desde nuestro lugar, juntarnos, unirnos, informarnos, luchar, denunciar constantemente y no bajar los brazos.
Seguro.
Ojalá, más temprano que tarde, como yo siempre digo, todas las organizaciones, los movimientos, todos aquellos argentinos y argentinas que somos anticapitalistas, antiimperialistas y anticolonialistas, tengamos la capacidad de unidos en la diversidad y en torno a un programa común, decir como San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada, y dar esta batalla para arrancar a nuestra patria y a nuestro pueblo de las manos de las corporaciones transnacionales, de los organismos financieros y económicos internacionales y de la potencia imperial de turno. La soberanía no se declama, claro. La soberanía se ejerce.
Exacto, exacto. Elsa, te manda saludos nuestro compañero y amigo Néstor Forero.
¡Ay, un abrazo!
Y apunta...
¿Anda por ahí?
No, está en su casa, pero está con nosotros escuchándonos y sí, bueno, después va a participar seguramente en el programa. Dice, lo de las tierras fue presentado por Redrado en 1989 en canje de deuda por territorio.
Sí. Y ahora, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano lo tomó al pie de la letra y ha hecho toda una serie de acuerdos con algunos países, inclusive de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, Paraguay, con Perú, Colombia, en algunos países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica, han entrado en esto de canjear por el perdón, digamos, que no es mucho, porque les perdonan 10 millones de dólares, 25 millones de dólares, han canjeado con el Departamento de Estado, le han dado la soberanía sobre territorio con grandes recursos naturales a cambio del perdón y de una quita miserable de lo que es su deuda externa. Lo han hecho y han generado una serie de conflictos sociales, de matanzas, de campesinos, de comunidades, de pueblos nativos asentadas en las regiones, como fue la matanza que se realizó en 2008 en Perú, ¿no? La famosa matanza de Biwa. Entonces, han producido todos estos hechos. Y bueno, en eso estamos, y esta idea se ha impuesto también en algunos países africanos y en algunos países asiáticos que han negociado directamente con el Departamento de Estado, porque el canje de deuda por naturaleza lo tomó el Departamento de Estado. Y muchos de nuestros políticos y de quienes ocupaban cargos en el gobierno durante la dictadura y después han hecho propuestas similares que han sido tomadas justamente por la potencia imperial de turno.
Qué panorama feo. Elsa, te agradecemos mucho, como de costumbre, que estés con nosotros. Ha sido un placer y seguramente vamos a volver a llamarte, a molestarte, porque es interesante dialogar contigo, porque nos abrís mucho, mucho, mucho la cabeza con relación a cómo se nos están robando nuestros bienes y riquezas.
Gracias por los conceptos. No, el gusto es mío y, como siempre, ya sabes. Listo. Y bueno, y gracias a vos también y a todo el equipo por no bajar los brazos, por luchar, por denunciar y por estar siempre ahí, ¿no?
Un fuerte abrazo también a José Luis, ¿eh?
Bueno, gracias igualmente de parte de él también para todos.
Fue la profesora Elsa Bruzzone, con este diálogo que tiene que ver con las mineras, tiene que ver con los agrotóxicos, tiene que ver con el robo, la extranjerización de nuestros territorios y lo que ningún gobierno hace. Ni hizo, ni hace, y el que hizo macanas, ¿no? Como el menemismo, pero no se da por tierra con esas leyes que nos han privado y nos privan de nuestros bienes y recursos. No hay voluntad política. Decimos y nos preguntamos, ¿es tan grande el poder? Seguramente que sí, claro que sí. Como para no enfrentarse, ¿cuáles son más grandes? ¿Los réditos en las cuentas personales de cada funcionario o el temor por lo que pueda llegar a ocurrir de tomar una decisión soberana, realmente soberana y no declamativa?